se anunció el refuerzo alimentario para adultos de 18 a 64 años. Lo anunció primero el presidente a mitad de semana en Cañuela. Lo volvieron a reafirmar el ministro de Economía Sergio Massa y la directora de ANSES, Raberta. De ahí en adelante se pone en funcionamiento la aplicación de manera virtual este sábado y este sábado pasado, y hoy lunes inicia el presencial, el inicio de trámites en todas las oficinas. Esto genera lo que vos acabas de mencionar, que es algún congregación de personas en la puerta de ANSES, una cola esperando para hacer el trámite. Un trámite que indica un refuerzo alimentario de 50.000 pesos en dos veces, que sería noviembre y diciembre, para personas en extrema vulnerabilidad. Tenemos el complemento que se dio a los jubilados, pensionados, tenemos el complemento que se dio a los salarios familiares, que son aquellos que trabajan y cobran el salario familiar o el SUAF, ¿no? Tenemos el complemento que se dio a las AUH, que son aquellos padres que tienen sus hijos que cobran la asignación universal por hijo y no están en ningún tipo de relación de dependencia, ni tienen alta, ni monotributo, ni nada.
Sí, sí.
Y ahora salió el acompañamiento económico a los sectores que no tienen absolutamente ningún ingreso. Cuando digo ningún ingreso, la reglamentación dice ningún ingreso. Se hace un socio económico de 2 meses para atrás, el cual revisa que no tengan ningún movimiento, ni ingresos, ni gastos, tarjeta de crédito o débito, en 2 meses atrás, que no tengan absolutamente ningún movimiento. Se revisa que no tengan ni cobren ningún tipo de programa social, social, política de Estado, ni nacional, ni provincial, ni municipal. O sea, si tenemos madres y que cobran la AUH y el padre va a sacar el, se lo rechaza. No es compatible con ningún programa social, ni nacional, ni provincial, ni municipal.
Es una ayuda extrema, digamos.
A extrema, a la situación de extrema vulnerabilidad. ¿Tá? Por eso te reitero que se dio el complemento a los jubilados, pensionados, a la pensión universal adulto mayor, se dio el complemento al salario familiar, que son aquellos que trabajan y cobran el salario familiar en su cuenta salario, que vendría a ser asignación por hijo, pero para los que trabajan, y se dio el complemento para la UH, que son aquellos que no están en situación ni laboral o aquellos que trabajan en una situación informal o haciendo changa. Y ahora se da a extrema vulnerabilidad. Esto quiere decir, y lo repito, Raúl, porque es importante, que aquel que, por ejemplo, la garrafa social no es compatible con este programa. Si cobras la garrafa social, es un programa social. Entonces, cuando vos vas y querés hacer presencialmente el IFE, perdón, el IFE no, el refuerzo alimentario de adultos, digo el IFE porque todos me preguntan por el IFE, IFE, no, no es el IFE. Se llama refuerzo alimentario de ingresos para adultos. ¿Está? Es RA. Cuando vos vas, te lo rechaza. Y después se puede hacer de manera presencial y o uno puede entrar a la página www.anses.gov.ar y cuando entras, dice refuerzo alimentario para adultos, ingresas ahí, pones tu QR y automáticamente te sale un formulario para llenar y cuando pones a apretar el completar el formulario te dice si te acepta o no. O sea, aquel que tenga la posibilidad de hacerlo en su casa de manera virtual es mucho más fácil que ir a hacerlo presencial. Presencial es sin turno, pero hoy tenemos una cola, por ejemplo, de la puerta hasta la esquina. O sea, tiene un poquito más de demora. En cambio, si uno tiene acceso a internet de una computadora o del teléfono y lo puede hacer, lo hace desde su casa, no tiene la demora de la cola.
No le resta efectividad al pedido, nada.
Exactamente, no, absolutamente, es exactamente lo mismo. Y en el momento te dice si te acepta o no.
Está bien. O sea, si estás habilitado como para pedir.
Exactamente.
Para fundamentar. Exactamente. ¿Eh? Bueno, el otro día también te quería ubicar por el tema de las viviendas.
Bien.
Porque vi imágenes y porque leí texto que estaba referido al tema. Ya sabe uno el tiempo que demora gestionar una vivienda. Sí. Y las puertas que hay que golpear. ¿Cómo se dio el proceso y cuál es tu incumbencia dentro de este resultado?
Mirá, hacía rato que se venía diciendo que se iban a financiar, que se entregaron terrenos, y esos terrenos el gobierno municipal iba a financiar las casas. Uh-huh. Había un ronron ahí, todo el mundo preguntaba, yo digo, la verdad que no sé nada, no estoy enterado. Sí, porque sí, o sea, muy con mucha solidez, decían que había una posibilidad de financiar las casas a aquellos que le habían entregado los terrenos. Se hace cada vez más fuerte el rumor, consultamos y dice, sí, es verdad, estamos tratando de financiar desde la municipalidad. Bueno, tengo una visita solicito una visita al Ministerio uh-huh. de Desarrollo y Hábitat con el ministro Agustín Simone. Me junto con el ministro Agustín Simone, me comenta y me dice en profundidad el detalle de la financiación de provincia a 34 familias de Pinamar para la construcción de sus casas. Sus casas y una construcción de 52 metros cuadrados. Una inversión de la provincia, una transferencia de la provincia a Pinamar de 290 millones de pesos. O sea, un gran acompañamiento económico de provincia a Pinamar. El gobierno municipal entregó unos terrenos sociales previo a las elecciones anteriores, que los entregaron sin servicios, sin agua, sin luz, un desastre. Mal. Pero bueno, los entregaron. Esto no quita la alegría de las familias cuando se les adjudica un terreno. Pero bueno, se lo entregaron en malas condiciones porque se entregaron sin servicios. Y cuando uno lee la letra de las normas para la ampliación del casco urbano y por la ley provincial por el cual le deben dar tierras al municipio, ese porcentaje, indica que se debe entregar con servicio. Bueno, lo entregaron sin servicio. Vuelvo a repetir, no quita la alegría de las familias que le adjudicaron un terreno.
Lógico.
Esos terrenos venían acompañados de una promesa de financiación, de construcción de las casas. Cuando me junto con el ministro Agustín Simone, me cuenta que sí. Es así que la provincia, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, y el ministerio, donde él es el ministro Agustín Simone, se pusieron como objetivo en la provincia de Buenos Aires a todos los municipios entregar, financiar 100 casas a 100 familias por municipio. Para esto necesitaban la gestión local, municipal, de crear el escenario. Esto quiere decir que entregarle, adjudicarle el lote a las familias pinamarenses. En Pinamar se lograron gestionar 34, se adjudicaron 34 viviendas, de 100, o sea, la alegría de que entre 34 familias de Pinamar van a tener la financiación muy accesible de la construcción de su familia, pero por otro lado el sabor amargo...
Claro, falta que 66, haber sido, ¿qué claro, pasa?
O sea, no hicieron el 30% del objetivo de la provincia. Podrían haber financiado 100, a 100 familias. Entonces digo, bueno, la alegría de que... El gobierno de la provincia de Buenos Aires se ocupa, está cerca, le va a financiar a, creo que es a 30 años, a 15 mil pesos mensuales, o sea, muy accesible. Y el sabor amargo de que podrían haber sido más de 34 o 100 familias, ¿no? Digo, la alegría por un lado y la crítica a la gestión de no ser eficiente a la hora de responder a objetivos y nada más ni nada menos que digo que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día, que es el acceso al terreno, el acceso a la vivienda, la cuestión habitacional, tanto en los alquileres, digo, los alquileres hoy está imposible, es un tema de permanente reclamo y demanda de la sociedad con el tema del precio de los alquileres, una locura. Después tenés, cuando las personas que quieren comprarse un terrenito averiguan los precios, es imposible. Tenés un piso de $35,000 para arriba. Es inaccesible para un gran porcentaje de la comunidad de Pinamar, para los trabajadores y trabajadoras. Es imposible comprar un terreno hoy a esos valores. Entonces, por un lado alquileres y por otro lado tenemos el tema del acceso a la tierra, al terreno, con unos valores tan altos. Era un tema para prestar atención. Era un tema para, digo, buscar la mayor energía en conquistar ese objetivo que propuso la provincia.
¿Cómo ves el tema de, que se hace poco se habló de esto, del tema de los médicos que no tienen espacio donde radicarse?
Bueno, tenés el tema de los médicos con el tema de los alquileres. Lo que he escuchado, no me lo ha planteado ningún médico, es que, primero no tenemos médicos, bueno, papá, el problema que tenemos hace mucho tiempo, que tampoco se justifica esto, ¿no? Esto no justifica nada, pero digo, volvemos al tema habitacional, o sea, no es solamente del campo de los trabajadores y trabajadoras, digo, los médicos que vienen a Pinamar, que según lo que dicen, tienen que generar su piso económico, su colchón económico, tanto en el hospital como en las clínicas privadas, para que le rinda, se encuentra con un gran problema, que es el valor del alquiler de las casas, que están en un monto muy elevado y no les estaría cerrando el ingreso económico mensual teniendo esta posibilidad de venir a Pinamar, de conseguir trabajo en el hospital, en la clínica privada, pero al alquilar es como que lo que plantean es que se le van los números. Te vuelvo a repetir, es un poco lo que escuchamos, lo que se socializa. No lo escuché, no me lo planteó ningún médico, pero entiendo que también para los médicos el problema del alquiler es una cuestión habitacional, y más para aquellos que están viniendo a responder a esa demanda que tenemos en el hospital de todos los problemas que tuvimos durante el año, y se ve que al plantear cubrir lugares, el Ejecutivo está contando esto de que hasta los alquileres son una problemática para los médicos que vienen e intentan quedarse a ocupar ese rol que debe ocupar la planificación de la salud pública para cubrir esa demanda de nuestra comunidad, ¿no?
¿Hay precisiones en cuanto a poder evaluar con datos un poco más certeros acerca de cómo estamos parados nosotros en cuanto a la necesidad habitacional? ¿Se arregla con 1.000 viviendas, se arregla con 100?
Mira, debería haber.
¿Es justificado el pedido del médico cuando el médico también viene porque puede ejercer una actividad privada? Te muestra que viene a nutrir la especialidad de pediatría, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Sí.
Que es más sensible.
Claro.
Pero también viene.
Que es lo que estaría faltando. Y también viene a las clínicas privadas a hacer su trabajo.
Que no está mal.
No, digo, es la lógica de la vida de un profesional, de un trabajador, ¿no?
Uh-huh.
Cualquier trabajador o trabajadora, si le da el rango horario del día para cubrir uno o dos trabajos y generar una mejor economía, lo hace, sin duda. Entiendo que el tema habitacional hace mucho tiempo que viene desarrollándose una inscripción por hábitat y vivienda, ¿no? En estos 7 años, este gobierno debería tener un número por las inscripciones. Por otro lado, como dato duro, tenemos tanta cantidad de inscripciones, tenemos que resolver tanto.
Listo.
Ese es un dato duro. Por otro lado, también tenemos el reclamo de la gente, ¿no? Que dice que hace 10 años se anota y nunca sale y no tiene una respuesta.
Y por ahí sale uno que se anotó después.
No sabe nada. Entonces, volviendo a tu pregunta. Sí, un dato duro debe haber, porque hay gente que dice que hace 10 años se anota y porque hay una inscripción donde dicen que todos los años que hay que anotarse para no perder la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, el dato duro debe estar. Debe haber. Y lo tiene la municipalidad. Por eso digo, aún más con esta consulta tuya, o sea, estamos felices de que la provincia transfiera 290 millones de pesos para construirle la casa a 34 familias que le han adjudicado terreno, pero por otro lado, el sabor amargo de que podría haber sido 100, o sea, faltaban 66. Y no te estoy diciendo como otro distrito que de las 100 lograron 70. No, de 100, 34. O sea que es una mala gestión. No llegó ni al 50% del objetivo. Es mala. Más allá de la alegría de las 34 viviendas.
Estas son es un concepto que llegó desde provincia. No.
Exactamente.
Es que a vos se te ocurrió ahora.
Decir... No. Esto es de provincia. Esto es me lo comentó directamente el ministro Agustín Simone. Y es un dato real de un objetivo del gobierno, del gobernador Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, y del ministerio y del ministro, de acompañar económicamente a las familias de los distritos de la provincia de Buenos Aires con un promedio por distrito de financiación para construir 100 casas por municipio.
¿Cómo es la convivencia en el Consejo Deliberante?
Perdón, así que estaríamos hablando aproximadamente de unos 900 millones de pesos en vez de 290, que además eso implicaría también una activación en la economía,
sí, seguro,
local y grande en manos de obra.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Digo, bueno, esto, esta alegría con el sabor amargo indica una falta de energía o de acción en lograr los objetivos planteados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de habitacional y de financiación a los pinamarenses. Así que ahí tenemos una crítica fuerte que tiene que ver nada más que nada menos que con la misma coherencia de cómo hemos criticado el programa de la tarjeta alimentaria, el SAE, todos los cuidados de los fondos nacionales y provinciales, e inclusive los municipales, que han tenido que, digo, pagarle a los empleados municipales con crédito del Banco Provincia porque no estaba en déficit. Así que ahí tenemos una crítica bastante fuerte, más en materia habitacional. La convivencia en el Consejo Deliberante, mirá, yo...
O sea, me costó mucho la semana pasada abordar uno de los temas de la semana pasada, como era el tema de Cabo Blanco, por ejemplo.
Sí.
O sea...
¿Por qué te costó?
La pregunta es la
siguiente. No tuviste voces.
La pregunta era saber cuál era la situación de ese lugar, de ese espacio, y cuál era el punto de vista de... el concejal que me tocara reportear,
sí,
desde su bloque.
Y no tuviste eco.
Y hablé por lo menos uno, dos, tres, por lo menos con cuatro creo que hablé. Y recalé con Pinela, con Ana Laura.
¿Con Anita?
Sí, que vino y habló lo más bien, no se puso ningún casco, no hizo nada. No, pero en el otro caso, que yo me alarmé un poco... Pensé que estábamos en una situación de amedrentamiento por algún motivo.
No, sí, hubo.
Lo cual se traslada a todo.
A ver, hubo, en el medio de las comisiones,
si las
hubo una amenaza.
Del Consejo Deliberante van a estar condicionadas.
No, pero estamos, a ver, nosotros venimos ya de una amenaza y una denuncia que hicimos con Anita, con Violeta, con el tema de la recolección de basura, que no estuvimos de acuerdo y no nos dieron la información, y el intendente generó una situación violenta que no nos gustó para nada, digo, y venimos de ahí. Y en este caso, digo, no fue de la misma índole, pero hubo como una expresión de a los concejales de, si no votan esto, va a haber una demanda a cada concejal, qué sé yo, y le preguntaron si era una amenaza. No, era una notificación que se iba a hacer eso, dijeron. Digo, bueno, digo, puede pasar, qué sé yo, siempre las expresiones, alguna más, a un concejal no se lo puede condicionar. Y no se lo puede demandar por cómo voto. Digo, si no estaría hablando de la democracia, es una,
claro,
figura, si, nada más, un firulete.
Una luz roja.
No,
que
claro, si en la recolección de basura el intendente manda un pliego y porque no estamos de acuerdo, nos patotean, nos violentan, nos amenazan de muerte físicamente, psicológicamente, y nos amenazan y nos presionan para que votemos como ellos quieren, estamos mal. Si para decidir votar un balneario, por ejemplo, yo siempre fui muy coherente con que las cosas que no venían bien, no las acompañamos, pero además propusimos recuperarlas para espacio público, porque además eso sucede porque, digo, hay una planificación de recuperar el espacio en playa para cuidar la playa, entendiendo que la playa es una de las grandes perlas que tenemos nosotros como ciudad turística, y digo, en el principio la concepción de la construcción de los balnearios de Pinamar se ha cometido un error muy grande, que es construir con material sobre el cordón medanoso. Gran error, por desconocimiento, porque las cosas se daban así, porque se vio como un desarrollo urbano lindo, decoroso, para que el turismo venga a Pinamar, pero hay una realidad.
Pero va en contra del espíritu y la norma que posibilitó reciclar los balnearios.
Exactamente, y además va en contra de lo más lindo que tenemos, que es por lo cual nos vienen a visitar, que es la naturaleza. La naturaleza se tiene que conservar, se tiene que cuidar, se tiene que reparar. Y una de las cosas, de los grandes errores que se ha cometido, pero digo, esto es por cómo avanza la comunidad, la sociedad, ¿no? La vorágine de la economía, las posibilidades. Construir sobre el cordón medanoso es un error. El cordón medanoso es un órgano que está sobre la playa, sobre la costa, que genera la filtración del agua, tiene una cuña subterránea en donde separa el agua salada de mar del agua dulce de las cuencas subterráneas nuestras en Texas, mal llamada Napa 1, Napa 2, que son las que retienen el agua, las reservas de agua, para nosotros usar el agua de consumo y potable. Si se rompe el cordón medanoso, en primera instancia lo que está haciendo es dejando que el agua de mar avance sobre el agua, las lentejas de agua potable. Es un gran error. Es ir en contra de la naturaleza, es romper el ciclo virtuoso de la naturaleza y todo lo que genera la naturaleza cuando está natural, ¿no? Cuando está en su ambiente.
El ciclo que tiene.
Exactamente,
que tener.
Exactamente. Entonces, cuando vos ves, por ejemplo, Villa del Mar, los balnearios que estaban construyendo el cordón medanoso, y ves cómo está, si tomás ese ejemplo y te vas al partido de la costa, donde ya no hay cordón medanoso, tenés 10 metros de playa. Tenés 10 metros de playa.
Sí, 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 San Bernardo.
No podés poner un balneario, no podés poner una carpa, no podés poner nada. Desapareció el cordón de Nicolás y están invirtiendo muchísima plata para recomponerlo. Porque es necesario para que el mar no avance. Porque es necesaria esas pendientes y esos dibujos geográficos de diferente altura que van haciendo que el mar no avance, la costa no avance, el agua no avance. Entonces digo, por error o omisión desde hace muchísimos años, hoy se generó esta reparación de correr los balnearios atrás para recuperar el espacio público, y en ese conjunto de 44 UTFs y paradores hubo algunos balnearios que hubo algunas cuestiones que no se presentaron, que estaban conflictivas. Bueno, en este caso, por ejemplo, Ana Méndez Pinela, Violeta y yo, el bloque, no entero el bloque, no, porque el doctor Arraskin votó en contra, votó a favor, fue el único voto positivo, decidimos votarlo negativo por muchas cuestiones que analizamos, y por sobre todas las cosas, porque la verdad que la recuperación del espacio público también es algo que pensamos que es bueno en este plan de cuidar y conservar el recurso natural costa o playa. Además que en algún momento vamos a esa inversión que la hizo el privado, digo, fue una inversión consensuada, difícil de llevar, porque hubo que se tuvieron que desligar de los juicios los concesionarios para que le puedan adjudicar los balnearios, ¿está? Y en todo eso tuvieron una inversión muy grande para retirar los balnearios para atrás arriba del estacionamiento. Bueno, en esa línea de balnearios hubo varios balnearios los cuales hemos votado que caduque la concesión por diferentes cuestiones y que se recupere el espacio público. La recuperación del espacio público, cuando algo ya ha llegado a un punto en donde el Consejo, la voluntad es no otorgarlo, es un hecho concreto a favor de la naturaleza. Y eso es lo que hemos votado nosotros, en este caso, de Cabo Blanco, por el análisis interno que hemos tenido y por esa puja que había de poder entre integrantes de esa sociedad Piojava, que estaba bastante discutido el tema, ¿no? Y había diferencias entre unos y otros. Así que hemos sacado un análisis de todo eso y hemos decidido votarlo negativo, y desde los que votamos ahí negativos, digo, muchos con la posibilidad de recuperar el espacio público para sostener, digo, en parte un punto a favor de recuperar espacio de playa, de cuidar la naturaleza.
¿Cómo viviste a nivel local y provincial también el Día de la Lealtad?
Mirá, nosotros conseguimos el Día de la Lealtad como un día muy importante en cuanto a qué tipo de proyecto de país queremos, qué tipo de proyecto de provincia, qué tipo de proyecto de municipio queremos. Sin proyecto de país no hay proyecto de municipio. No hay manera que el país se esté hundiendo y que el municipio salga adelante. Es imposible. Hemos vivido con los 4 años Mauricio Macri, no fue mal en el país, veíamos cómo los jubilados la pasaban mal, cómo los reprimían, y cómo empezaba a las pequeñas y medianas empresas empezaban a cerrarse. Empezó a aumentar la tasa de desempleo. En ese contexto, las temporadas no fueron buenas. Hubo como una especie de motivación en el mes de enero, la primera quincena, pero después fue cuando hablabas con los balnearios, cuando hablabas con los comercios, nada, no fue buena la temporada. No fue buena ni en cantidad de gente, ni en ocupación, ni en el consumo que se debiera tener o que planteaban tener como proyección de la temporada los sectores comercios, gastronómicos, hoteleros, balnearios, que con ese dato que tiene dimensión de todas las temporadas. Hoy, si bien tenemos un tema de discusión, que es la inflación en los alimentos, hoy hay trabajo y la tasa de empleo aumenta. En algunos sectores la inflación se nota más y en otros sectores independientes menos. Yo la otra vez, una de las cosas, llamo para hacer un trabajo particular y me hacen el trabajo, trabajan 2 horas y media, 3 horas, me cobran 20.000 pesos. O sea que esa persona, digo, se sumó a la inflación y tal vez un poquitito más, ¿no? Digo, cuando veo y analizo, el flaco me cobró algo, pero muy por arriba de los porcentuales de aumento de la inflación. O sea que hay sectores de nuestra comunidad que están bien con el tema de inflación, y después van, se quejan, además va, pero cuando te cobran la particular, digo, no es el mismo caso que los 4 años de Mauricio Macri, que la persona que iba a trabajar por jornada la obra, o sea, si ganaba el año anterior 1.600 pesos, tuvo que empezar a cobrar 800 porque se quedaba sin trabajo. Tuvo que empezar a bajar su precio y el precio se lo ponía el empleador. Hoy no, hoy hay una demanda de generación de fuentes de trabajo fuerte. Entonces, cuando a vos te llaman para contratarte, para pedirte un presupuesto, el precio lo pone el trabajador. A diferencia de esos 4 años de neoliberalismo. Digo, eso festejamos nosotros. Festejamos la lealtad a un proyecto, a un programa, a una planificación de una proyección económica de país, que no es fácil, que integre y que le mejore la calidad de vida a los argentinos.
Yo me refería al volumen de el justicialismo.
Estuvimos en la Plaza de Mayo. Nosotros fuimos a la plaza y la verdad que creo que dijeron que había 200.000 personas, en donde parte de los locutores fue uno de los locutores y los que convocó fue Máximo Kirchner. Y la verdad que son momentos de reflexión, son momentos en donde uno ve la cantidad de ciudadanos, de argentinos y argentinas que se proponen conocer, debatir, discutir, integrar, involucrarse en la reflexión política y ser parte, elegir, tomar una postura, pero nosotros decimos tomar una postura, pero esa postura va desde la construcción colectiva, va desde el amor, va desde la solidaridad, de la empatía, las compañeras de la sororidad, de la proyección de políticas económicas, sociales, la justicia social, la justicia ambiental, y la proyección de un país, digo, con perspectiva de género, que involucre la integración y el respeto a la elección de vida de cada uno de los argentinos, argentinas o argentines. Digo, ese es el modelo al cual nosotros festejamos la lealtad, que hoy está encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, y digo, y la lucha, nos involucramos porque sabemos que no es fácil, porque la lucha para lograr ese escenario es difícil. Lo hemos visto desde 2008, el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, 2003, la planificación del desendeudamiento al Fondo Monetario Internacional, a esos fondos, y del 2005 al 2015, digo, una suerte de estabilidad económica y primavera para argentino y argentina, donde 9 millones de argentinos, dato duro, integraron la clase media. Obviamente que después, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, quedaron todos colgados de la pizarra, ¿no? Pero, digo, son modelos de país que benefician al 80% de los argentinos y argentinas que trabajan, digo, en pequeñas y medianas empresas. Cuando hay una política económica de país que perjudica a las pymes, perjudica al 80%, al 90% de los argentinos y argentinas, los trabajadores y trabajadoras, como pasó en esos 4 años que empezaron a hacer a las pymes. Porque era más fácil salir a comprar dólares, salir a comprar los LEVAC, que invertir en la construcción, que invertir en una empresa, que contener trabajadores y trabajadoras. O sea, hasta uno desde su casa comprando los LEVAC, en grandes montos, ganaba lo mismo que podría ganar en invertir en hacer una obra y venderla. En contener y generar fuentes de trabajo. Y desde su casa, tranquilo, sin ningún tipo de movimiento. Es la especulación financiera es brava. Algunos poquitos, un 10% gana mucho, y el otro porcentaje de la República Argentina pierde.
Es una ruleta.
Es una ruleta, exactamente, que depende de el modelo de país de quien gobierna. Así que nosotros somos leales a eso. Estuvimos en la Plaza de Mayo, muchísima gente, y nada, para nosotros es un momento de reflexión muy importante. En este momento también, donde la violencia ha tomado una relevancia muy importante, y donde nosotros el mensaje que tenemos es que ese no es el camino. La violencia no es el camino, las amenazas no son el camino es el consenso, el camino es la participación ciudadana, el camino es respetar las diferentes posturas, en esas diferentes miradas, lograr un consenso para poder ayudarnos entre lo público y lo privado y mejorar la calidad de vida y ayudar a la economía, empujar la economía, por ejemplo, un municipio como el nuestro, a que todos los sectores trabajen, ganen lo que tengan que ganar, le puedan pagar bien a los trabajadores y trabajadoras, esa familia esté mero alcance la plata para el mes, y de ahí adelante nosotros en Pinamar específicamente tratar de generar que en invierno, en esas temporadas bajas de invierno, tratar de generar algo para que venga también gente a visitarnos y se active un poco más la economía. Y ese es el camino que nosotros planteamos para la política nacional, provincial y la municipal, por sobre todas las cosas, y más teniendo, como hablábamos recién, ¿no?, un gobierno provincial presente que dice vamos a financiarle el objetivo en promedio de 100 familias en Pinamar la construcción de su vivienda. Digo, importantísimo.
Gregorio, muchas gracias por
gracias tu visita. Gracias a vos.
Le quedan un montón de temas todavía para tocar, ¿eh?
Sí, el tiempo no alcanza, ¿no? El relojito es clic, 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 es un enemigo para los temas.
Bueno, pero también la gente...
Bueno, yo por eso hablo medio rápido, porque sé que el tiempo apremia y soy larguero, no, además.
Bastante,
soy larguero.
Gracias por la visita,
gracias
reitero.
Gracias a vos y a Rodrigo.
Estaba con nosotros.
Se denomina aire.